Hoy es el día de la lucha contra la trata de personas. Nos parece una buena oportunidad para conversar con Silvina Calveira de Red Alerta para entender un poco cuáles son las cifras, cuál es el contexto en el que está la provincia de Entre Ríos en pleno 2018. Claudio Velotti, Facundo Galanti, Macu Carniel, a quien tenemos que hablar por LT14 Nacional Paraná. ¿Cómo le va?
Sí, buen día a ustedes y a toda la audiencia.
El gusto de saludarle. Bueno, ¿qué se puede señalar de las cifras y el contexto en el que se encuentra la provincia de Entre Ríos respecto de la trata de personas?
Sí, en realidad, bueno, nuestro país de por sí es un país de tránsito, origen y destino de víctimas de trata. De hecho, la PROTEC ya ha emitido un informe que 144 mujeres desaparecen anualmente en nuestro país producto de la trata de personas, o en algunas situaciones donde no se llega a doblegar la voluntad de la víctima, culminan siendo víctimas de algún feminicidio o de algún hecho grave. Esto es una cifra que realmente es alarmante. Antes hablábamos de la trata dura, cuando siempre la forma de captación era a través del secuestro. Hoy los captantes tienen otra modalidad, que es y que se vincula a la trata blanda, porque la captación es a través de las redes sociales. El 50% de víctimas son captadas a través de redes sociales, a través del engaño, del falso enamoramiento, de la falsa promesa de trabajo. Que muchas veces, bueno, cuando se extravían nuestras mujeres o nuestras adolescentes, siempre nuestro miedo y nuestro estar alerta es justamente por eso, ¿no? El mal uso de las redes sociales, y que quien está fundamentalmente llevando adelante este tipo de delito, que es un delito complejo, vinculado al crimen organizado, porque también está muy vinculado al narcotráfico, caminan a pasos agigantados y mutan de alguna manera, van mutando en cuanto a características. Fundamentalmente en la captación. Hoy hablábamos también, antes una modalidad era quitarles el documento de identidad. Hoy a las víctimas no se les quita, casi es muy poco el documento de identidad, porque es una manera también de demostrar que a la hora de un proceso, de un allanamiento, no era vinculada a la trata de personas. Y así van mutando y van tomando diferentes modalidades en cuanto a llevar adelante este proceso, ese delito. Y Entre Ríos, lamentablemente para esto, geográficamente estamos ubicados en la región centro, la región Mercosur, con pasos de frontera, la ruta 14, la ruta de la riqueza, con pasos internos, incluso como el túnel subfluvial o el puente Rosario Victoria. Y esto también, de los propios juicios que se llevan adelante en el Tribunal Oral Federal, los propios proxenetas declaran que el túnel, y esto el fiscal Candiotti también claramente lo ha reflejado, como se convierte en un lugar de paso, ¿no?, para lo que son víctimas de explotación.
Esto que decía usted, ¿no?, geográficamente la provincia se encuentra en un lugar crucial. Imagino que también en la costa del Uruguay, por esto que señalaba, la ruta 14 es una zona compleja, ¿no?
Sí, de hecho en esa ruta era donde estaban instalados allá por años anteriores la mayor cantidad de prostíbulos, si bien vos recordás. Había alrededor de un prostíbulo cada 15 kilómetros, que demuestra una realidad que, bueno, obviamente luego bajo la ley que promovimos y que se llevó adelante, fueron, entre comillas, clausurados, porque como te decía anteriormente, de alguna manera nosotros seguimos denunciando porque siguen mutando en algunos lugares, abren bajo otras características, bajo otra pantalla.
¿Bajo qué características abren?
Nosotros, por ejemplo, hemos denunciado hasta negocios de pinturerías, y que atrás hay un prostíbulo. O hemos denunciado el alquiler de departamentos privados en zonas incluso de altas de la sociedad y no media. Esto obviamente que acompañado de los propios vecinos, que muchas veces ven estas situaciones y por miedo a la represalia y demás, no lo hacen. Pero estas situaciones muchas veces suceden, y suceden de esta manera: venta de gas también en otros lugares de la provincia, que vos pasabas por el lugar y eran las 4 de la mañana y te preguntabas, ¿están vendiendo gas a esta hora, no?
Claro.
Entonces, lamentablemente, tienen esta facilidad y, como te decía anteriormente, de alguna manera mutan bajo kioscos, bajo otras características, y en esto muy vinculado también al kiosco de lo que es el narcotráfico, porque normalmente a las víctimas, para doblegar su voluntad, se las somete y se las introduce no solo a la violencia, a la tortura, al malo trato, sino también a la adicción, y se las obliga incluso a vender.
Y con respecto a las redes sociales, ¿cómo se puede contrarrestar esto, digamos? Uh-huh. Porque es difícil, ¿no?, llegar a...
Sí, combatir la captación.
Que ya, bueno, semanalmente estamos yendo a distintas escuelas. Mañana estaremos en Santa Elena con más de 300 jóvenes en la escuela Maipú. Lo que decimos es esto, ¿no? Y nos pasa a nosotros incluso como adultos. Nos piden, nos dan una solicitud de amistad, nos envían a Facebook. ¿Y qué hacemos los adultos? Miramos si otro lo tiene de amigo para poder aceptarlo.
Claro.
Y quizás que el anterior hizo lo mismo y vamos generando una cadena, incluso con muchos perfiles falsos. Hoy circulan muchos perfiles falsos. Incluso las características que también hay que tener en cuenta, hace muy poco llevamos adelante una denuncia acompañando a una mamá, donde a su hija le ofrecían modelar para una fiesta que era en Mar del Plata, con modelos top. Incluso era un evento que existía, uno lo googleaba, el evento estaba Tete Custarot, estaba, bueno, quienes lideraban el evento, y era para desfilar lencería, y pedían fotos incluso de la joven con una lencería de determinadas características. Es decir, buscan hasta información para que la víctima o quien está del otro lado de la compu crea que es real, de alguna manera. Entonces, esos son los cuidados que fundamentalmente debemos tener, y que del otro lado de quien está en la computadora o de las redes, no sabemos quiénes son muchas veces. Y fundamentalmente para nuestras jóvenes y adolescentes, los amigos son los que nos encontramos en los espacios comunes compartidos, ¿no? Espacios de recreación, la escuela, y fundamentalmente siempre en esto, tener a mano también algún teléfono de denuncia. Hoy hay una campaña provincial que se está difundiendo fuertemente, lo que es la línea 145.
Ajá.
Que es una línea de denuncia para el delito de la trata, como también para el narcotráfico. Es una línea que funciona las 24 horas del día, gratuita, y que puede ser hecha anónima, porque muchas veces también no nos animamos por esto, ¿no? Esta línea mantiene el anonimato de la persona que lo realiza. Y lo que hace esta línea es articular con los juzgados federales, que de acuerdo a la jurisdicción que corresponde la denuncia será derivada para proceder al proceso de investigación. O acompañado de oficina de rescate o de asistencia a la víctima en caso de un allanamiento que se sepa con premura, ya que se encuentran víctimas en el lugar.
Recordamos entonces, el número es el 145, ¿sí? Para aquellos que necesiten hacer una denuncia o que observan algo extraño, ¿no?, en algún local, en horas nocturnas.
Sí, incluso no solamente lo que es la trata con fines de explotación sexual. Muchas veces nos olvidamos de lo que es la trata con fines de explotación laboral, en un límite también muy profundo con lo que es la mendicidad ajena, donde hay muchas veces terceros que están explotando a niños, a niñas o adolescentes, y quizás lo tenemos al lado nuestro y tenemos que empezar a poder tener esa mínima lectura, como decimos comúnmente, de leer bajo el agua, para prevenir una situación posterior de que una persona termine siendo captada para una de estas redes, que son redes que trabajan en situación de, fundamentalmente, como decimos, de esclavitud, la esclavitud moderna.
Silvina Calveira, coordinadora de prevención y abordaje integral de tráfico, trata de niños, niñas y adolescentes y trabajo infantil. Muchísimas gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes y que tengan buenos días.
Igualmente.